Madrid.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nueva operación contra el terrorismo yihadista en nuestro país. Una decena de personas han sido detenidas por los Mossos de Escuadra en varias localidades de Cataluña.
Se están practicando registros y detenciones en varias localidades del área metropolitana de Barcelona y en la provincia de Tarragona. A los arrestados hasta ahora se les acusa, entre otros delitos, de pertenencia a organización terrorista. En lo que va de año han sido detenidas una treintena de personas en España por su supuesta relación con el terrorismo yihadista en varias operaciones, entre las que destaca la que condujo el 13 de marzo al arresto de 8 presuntos miembros de una célula terrorista en Barcelona, Girona, Ciudad Real y Ávila. Todos eran españoles y 5 de ellos de origen marroquí.
La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado este miércoles que no pudo intervenir en la Junta Directiva Nacional que celebró su partido ayer en Moncloa, en la calle Génova, en la que pretendía avisar a sus compañeros de que la economía no lo es todo y de que el partido no tiene un problema de comunicación, sino un déficit grave de política. Álvarez de Toledo se ha expresado así en un artículo en El Mundo en el que asegura que al inicio de dicha reunión se dijo que habría turnos de palabras, tanto después del discurso de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, como después del discurso del presidente del partido. La diputada ha explicado que nadie pidió la palabra después de Cospedal y ella tampoco, porque entendía que lo lógico era escuchar el informe de Mariano Rajoy, pero que después del discurso de este solo hubo aplausos y saludos y la reunión se disolvió. Aquí en Onda Madrid, el portavoz de la Comisión de Exteriores y miembro de la dirección del Partido Popular, José María Beneito, ha explicado que no era el foro adecuado para el debate.
Ese lugar para ese tipo de comentarios, de opiniones, de transmitir ideas, es otro. Y esos lugares, evidentemente, que existen en el Partido Popular como existen en todas las organizaciones. Pero el órgano de ayer, con ese número y en esa composición, y en un momento en donde lo que se está haciendo es intentando transmitir a la ciudadanía todo lo que ha conseguido el gobierno del Partido Popular, y hay una cierta dificultad en hacerlo, pues evidentemente yo creo que no era el lugar.
El policía nacional y espeleólogo que sobrevivió al accidente en un barranco de Marruecos ha regresado ya a nuestro país, mientras que la repatriación de los cuerpos de sus dos compañeros fallecidos se ha retrasado después de que las autoridades marroquíes hayan decidido que se les practique la autopsia. También ha vuelto la mayor parte de espeleólogos que se trasladaron para asistir a los accidentados, con la frustración de no haber podido ayudar a sus compañeros y con críticas a la gestión del gobierno marroquí. Los cadáveres de los dos montañeros españoles, Gustavo Virués y José Antonio Martínez, están en este momento en la morgue municipal en Marrakech, en el sur del país. Se espera que la autopsia a los dos cadáveres se realice esta misma mañana en el hospital de esta ciudad, que cuenta con mejores infraestructuras médicas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están hasta ahora las carreteras de la región? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora hay un accidente en la A2, en la carretera de Barcelona, a la altura del kilómetro 9. Desde San Fernando de Henares se producen retenciones hasta esa zona de Canillejas en sentido entrada. Cuidado en esa carretera de Barcelona. En el resto se va recuperando la tranquilidad y la normalidad. Ya no hay incidencias que tengamos que destacar, aunque el tráfico es intenso todavía en la M40 en los tramos hacia el norte.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, pues ya mejorando. La hora punta casi la podemos dar ya por concluida, aunque todavía queda una circulación lenta en el nudo norte y lenta e intensa en ambos sentidos, tanto hacia Manoteras como hacia la Avenida de la Ilustración o la carretera de Colmenar. Pero todavía quedan dos puntos difíciles de entrada, dos accesos, que son, por un lado, la Cuesta de San Vicente, por el otro, la Avenida del Arco de la Victoria, Plaza de Cristo Rey. El resto de la M30 ha mejorado y también añadimos un tercer punto, el enlace de la M23 de la prolongación de O'Donnell con la calle del Doctor Esquerdo. Ya dentro de la ciudad, lentitud en el cruce de Alberto Alcocer, Paseo de la Habana, hacia la Plaza de Cuzco.
En economía, nueva apertura en verde para la bolsa, en la que el IBEX se acerca a los 11.800 puntos. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, 11.765 en estos momentos, una mejora del 0,32% y un nuevo día que se presenta de color verde. Veremos si será el IBEX capaz de aguantar así. En cuanto a los valores, ACIR se sitúa al frente de la tabla, gana un 3,40%, Repsol continúa su buena semana y ahora mismo está ganando el 1,90%, y en el lado de las pérdidas solo 6 valores, el más castigado, Bengoa, que pierde el 1,40. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 101 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana con pocas nubes y con vientos de levante y de sureste que están refrescando ligeramente el ambiente. De hecho, hoy las temperaturas máximas a duras penas subirán de los 17 grados en la capital, rozando los 15, 14 grados en áreas de la sierra y con cambio en el cielo de Madrid. Esta tarde veremos más nubes y esas nubes rozarán sobre todo zonas de sierra, dejando al anochecer algunos chubascos dispersos.
De momento es todo, más noticias a las 11 en punto de la mañana. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Son las 16 minutos de la mañana, continuamos en Onda Madrid. No se muevan ustedes de ahí porque todavía tenemos por delante 3 horas de programa de Hoy en Madrid, en el que vamos a compartir con ustedes pues todo lo que podamos, todo lo que vaya llegando a nuestras manos, automáticamente pum, lo compartimos. Belén Almonacid, qué elegante te has puesto hoy.
Hombre, elegante, elegante, elegante. Me gusta que digas esto, sobre todo porque habitualmente cuando llevo esta camisa sueles decir que vengo de leñadora y hemos pasado
bueno,
con la misma camisa de ir de leñadora a ir elegante.
Perdona, los complementos. Aquí lo que cuento son los complementos que hacen de una cosa de trapillo,
sí,
una
sí.
cosa muy elegante o al revés, muy funcional.
No, que me ha hecho ilusión, ¿eh? En serio, que sí, que sí, que sí. Bien, pues nada, yo así de elegante voy contando las cositas que van a pasar. Muy bonita, por cierto, los colores de tu camisa, ¿eh?
Muchas gracias. Nada,
sí, son como verdes, amarillos.
Sí, es una cosa alegre.
Oye, qué bien, me encanta esto de empezar así esta
echando
tercera hora
piropos,
ya de programa. Echando los piropos, porque esto es algo que siempre sucede. Cuando nos echamos piropos, incluso a nosotros mismos, cuando nos miramos en el espejo, es como que sube la autoestima, es como que uno se encuentra más feliz.
Perdona, ¿no tenemos besos masculinos? Es que aquí son unos besos femeninos.
Hombre, como nos estábamos echando flores
que nos besamos nosotras.
Yo entiendo que que nos estamos besando.
También
nosotras.
Es verdad. Bueno, vamos
pero
a lo nuestro.
Y nos gustan los besos de chicos, así que podéis enviarnos besos a través del correo electrónico, aunque sea así escrito un Mac.
Hay un teléfono de aludidos.
Sí.
Lo digo por el señor Bonacid, pero bueno, vamos a ello.
910-3063, mucho me sorprendería a mí que llamara el señor Almonacid, pero ahí
oye,
está
gratis.
El teléfono. Sí, no, sí, gratis es 910-3063. Oye, de dinero vamos a hablar, ¿eh? No
bien.
A cambio de besos, todo hay que decirlo en esta hora de programa. Vamos a hablar de esto, de los tipos negativos que nos traen a todos así un poco descolocados. Esto
pues le estaba echando yo una bronca al señor Benito hace un rato, porque el Partido Popular se ha empeñado en explicar mucho esto y yo le estaba diciendo que esto interesa poco. Pero es verdad que conviene saber
pero
de qué hablamos.
Sobre todo porque yo creo que nos perdemos en los conceptos.
Completamente.
Porque esto de pagar por prestar dinero es algo que
es
que
un poco raro.
Un poquito descolocados. Entonces hoy vamos a intentar averiguar qué es esto, desde cuándo existe, está vinculado a qué. Todo eso nos lo van a ir contando, claro que sí, y estad muy pendientes porque vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre este asunto. Le vamos a preguntar, como todos los miércoles, a alguien aquello de tú vives de esto. Hoy vamos a recurrir al do it yourself, esto de hátelo tú mismo. Y vamos a recurrir a ello para hablar de cerveza artesanal, de cómo se puede pasar de hacer cerveza en una bañera a hacerla a nivel fábrica aquí en Las Rozas, que tienen montada una fábrica inmensa y, bueno, hacen litros de cerveza, no te puedes tú ni imaginar. Hablaremos con Cervezas La Virgen para saber cómo se consigue dar ese paso. Y vamos a conocer el programa de la Comunidad de Madrid, Madrid Viajero, rutas por nuestra región para mayores de 60 años, para que conozcan, oye, pues la cultura, la gastronomía de Alcalá, de la Alcarria, del Valle del Lozoya, muchísimos lugares a los que nos vamos a poder ir acercando, al igual que con nuestra unidad móvil, aunque nos quedemos en lo que es el cogollito de la ciudad de Madrid, vamos a conocer un lugar interesante porque vamos a dar un paso más en el mundo de la estética. Hoy vamos a hablar de extensiones, pero de extensiones de cejas.
¿Qué me dices?
Sí.
¿La gente le pone extensiones en las cejas?
Conocía que esto podía suceder. Dicen que sí, porque se están empezando a llevar de nuevo las cejas anchas, con mucho vello. ¿Y qué pasa? Que muchas veces con el paso del tiempo, cuando nos las vamos quitando, empezamos a eliminar, diríamos, el germen del cual vuelve a salir el pelo.
El folículo.
Y al final, el folículo, ahí está. Y al final acabamos,
sin cejas.
Pues teniendo, exacto, muy poquitas cejas, y ahora se llevan las pobladas. Así que vamos a saber cómo se construyen las cejas, que para algunos psiquiatras son el espejo del alma.
¿Qué me dices? ¿Las cejas?
Sí, porque
será la cara entera.
Que generan expresividad, que nos ayudan a comunicar. Y hemos estado intentando levantar solo una ceja y no hemos ido
nada, capaces. Yo tampoco.
Por aquello de la expresividad.
No tengo esa habilidad. Bueno, levantamos las dos para felicitar a quien hoy.
Venga, pues hoy vamos a felicitar a Dionisio. Hoy es San Dionisio, además hoy es San Dionisio de Corinto y de Alejandría.
Iba a felicitar al del furgón, pero no sé yo si...
Sí, hombre, ya es un personaje...
¿El Dioni?
Conocido por todos, que además incluso hizo su entradita en el mundo de la canción. Te recuerdo que intentó cantar en su día, sacó incluso un disco que creo que no tuvo mucho éxito.
Tú sabes,
¿eh?,
que yo una vez estuve con el Dioni y...
¿Ah, sí?
Sí, y me firmó un... Yo tenía un billete de 1000 pesetas, te hablo,
¿vale?,
de entonces, falso. Yo lo tenía y entonces se lo di para que me lo firmara, porque me pareció lo más tener un billete falso firmado por el Dioni. ¿Y sabes qué dedicatoria me puso?
No.
Para él y por bonita, palabra de ladrón. Y me encantó. O sea, estoy por enmarcar. Mira, no sé dónde lo tengo en este momento, pero siempre digo que tengo que enmarcar.
Oye,
esto.
Oye, tienes que buscarlo.
Esto es una cosa muy bonita.
Es un objeto de colección ya prácticamente y que de alguna manera, oye, pues es deliciosa también la dedicatoria que te hizo.
Sí.
Que Dionisio, ya sabéis que Dionisio era el dios griego del vino, que después se transformó en Baco cuando llegamos al Imperio Romano, pero Dionisio, que sería Denis. Si hablamos en inglés, que queda como mucho más fino, ¿no? Dennis Hopper, por ejemplo, es Dionisio. Al fin y al cabo, es el que se consagra a Dios en la adversidad. Sería el significado.
Qué bonito.
Nada más y nada menos.
Bueno, pues Dionisio es que habrá muchos más de...
Sí.
Aparte del Dioni. Que
sí, hombre, sí.
Se sientan felicitados por todo el equipo de Madrid.
En el centro de mayores, el que era presidente de la Asociación de Mayores de Vía Viciosa, perdón, se llama Dionisio. Ah,
siempre barrio de Vacas, bueno, pues
hombre, yo de donde me acuerdo,
bueno, pues
felicito.
Pues ahí queda felicitado también. Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pagar por prestar dinero, si esto lo decimos así, parece una auténtica locura, pero es lo que está ocurriendo con la deuda española. Hay países que por prestar dinero, pues están pagando dinero. Es una cosa bastante complicada. Nos lo intentaba explicar la hora anterior José María Benedito, el responsable de estudios y programas del Partido Popular, porque es un logro importante el que está ocurriendo con la deuda española. Sin embargo, nos cuesta entenderlo. Por eso hemos acudido a un experto, a Pau Montserrat, director editorial de ahorro.com, experto en inversiones, en finanzas y en economía, para que nos explique cómo es posible que alguien que presta dinero encima esté dispuesto a pagar porque le dejen prestarlo. En fin, señor Montserrat, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, para empezar, antes de explicar el fenómeno en sí, ¿por qué se produce?
Sí, pues el fenómeno es un fenómeno que se puede decir que es, en cierta manera, un espejismo, porque aparentemente se están contratando letras del Tesoro a 6 meses con rentabilidades negativas, pero después tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad real se obtiene restándole la inflación. Y en momentos en los que en la eurozona tenemos una inflación negativa, eso significa que el tipo de interés real, el que realmente acaban obteniendo, es positivo.
O sea que, en fin, esto de que uno paga por prestar a la hora de la verdad no es así.
En el caso actual no es así. Es posible que haya casos en el que acabe siendo el interés real, el interés una vez restado la inflación, negativo. Es posible y a lo mejor lo acabaremos viendo. Pero en estos momentos el aparente interés negativo es un poquitín solo el interés nominal, que en realidad no acaba siendo interés real negativo.
Sí, en el caso de que el interés real sea negativo, efectivamente, ¿cuál es la ventaja?
Pues hay varias ventajas. En primer lugar está la seguridad de tener el dinero pues en el Estado español, en este caso, y solo a corto plazo, con lo cual pues tenemos una seguridad de que nos están guardando el dinero pagando poquito. Vendría a ser como una comisión de la cuenta en el caso de un cliente normal. Pues aquí en inversores vendría a ser pagar una pequeña comisión a cambio de tener durante un tiempo corto el dinero parado a la espera de tener inversiones más seguras. Esa es una de las razones.
La situación actual, esta con la que nos encontramos, que a pesar de que lo que se dice, usted nos dice que no es exactamente como se nos está vendiendo, ¿cómo va a influir, si es que influye de alguna manera, en los depósitos, en los fondos, en gente que tenga ya adquirida la deuda pública, incluso los ahorros de los españoles?
Claro, después hay que entender, como muy bien has comentado, que se puede tener letras del Tesoro y se pueden vender, con lo cual si no esperamos al vencimiento, si no esperamos a los 6 meses, a los 12 meses y vendemos en el mercado secundario, podríamos obtener incluso rentabilidades positivas habiendo contratado una rentabilidad negativa a vencimiento. Y en relación a los depósitos, pues lo que afecta a estos tipos tan bajos es que los depósitos cada vez son más bajos si tenemos intereses que se acercan mucho al 0% a nivel nominal.
Hace un ratito hablábamos con un responsable del Partido Popular que nos decía que este fenómeno, que hoy llama mucho la atención, lo que viene a reflejar es que cada vez hay más confianza en la economía española. ¿Está usted de acuerdo con este análisis?
Sí, no, porque en economía, por desgracia, todos son números que son muy interpretables. Desde luego, está claro, como he resaltado, que el inversor valora la seguridad de tener el dinero en un país de la zona euro, pero hay otras variables que no tienen tanto que ver con la buena marcha de la economía, sino con otros factores, como puede ser, por ejemplo, el tema de la divisa. En momentos en que hay incertidumbre, uno puede invertir en euros y acabar ganando simplemente por la conversión de divisa. Y después está el QE europeo, que es que están comprando mucha deuda pública y eso al final pues beneficia a todos los estados, no solo al español. Pero sí que es cierto que es una señal de que las cosas en España no se hacen mal.
¿Usted recomendaría en estos momentos comprar en deuda pública española?
Pues no se puede hacer una recomendación general. Siempre decimos en iAhorro, siempre comentamos que lo primero que tiene que hacer uno es analizar su propia situación económica, familiar, porque a veces pues la mejor inversión para una persona no es otra. Para un inversor muy conservador yo casi me quedaría aún en depósitos que irme a deuda pública, porque es que está muy baja.
En estos momentos, ¿qué tipo de depósitos son los más rentables?
Pues tenemos depósitos que se sitúan pues cercanos al 1, 1,5%, que eso tengamos en cuenta que las obligaciones del Estado a 10 años están en el 1,023, con lo cual a 1 a 2 años podemos batir la deuda pública sin demasiados problemas, simplemente pues buscando un poco, analizando un poco la oferta del mercado.
Muy bien, pues algo, no le voy a decir que del todo, pero algo nos hemos aclarado, señor Montserrat.
Es muy complicado.
Esto, nuestro concepto, los que no somos economistas, esto de que prestes dinero a alguien y encima se lo tengas que pagar, es una cosa que se nos escapa un poco, pero bueno, hemos intentado entenderlo de alguna manera con su ayuda. Pau Montserrat, director editorial de iAhorro.com, experto en inversiones, en finanzas y en economía, muchísimas gracias por compartir su sabiduría y sus conocimientos con nosotros.
Gracias.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
www.ondamadrid.es. Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, hoy es miércoles y por lo tanto nos toca una sección que a mí me divierte muchísimo. Una sección en la que preguntamos a algunas personas, ¿y tú vives de esto? ¿Por qué? Porque se dedican a cosas que nos producen una cierta curiosidad. Por ejemplo, la fabricación de cerveza, que sí, que ha habido fabricación de cerveza, pues fíjense ustedes, sí, desde la época de los egipcios, si no me equivoco. Pero claro, hay tanta cerveza, hay tanta multinacional, hay empresas tan gordísimas que meterse a estas alturas a fabricar cerveza de manera artesanal prácticamente en tu casa, ¿uno puede vivir de esto, Belén?
Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que es cierto que te tiene que picar luego el gusanillo y querer hacer más cosas, ¿vale? Porque es verdad que venden ahora, por ejemplo, kits para que nosotros nos hagamos nuestra propia cervecita en casa. Fíjate. ¿Vale? Y esto es para un consumo... pues sí, tú y yo, poco más, no da para más, pero oye, pues a partir de ahí tú quieres tener una nueva experiencia, quieres intentar un nuevo trabajo, una nueva forma de ganarte la vida, pues es entonces cuando aparecen personas como por ejemplo nuestro invitado. Él se llama César Pascual, junto a sus socios, resulta que él comenzó haciendo pruebas de hacer cerveza en la bañera de su casa, atención, que fermentaba en los armarios roperos. Para ver si esto salía, si no salía y cómo iba quedando. En aquel tiempo, cuando hacían esto en la bañera y del armario, vivían todos ellos en San Francisco porque trabajaban en publicidad y empezaban a interesarse por la vuelta a lo tradicional. Ellos decidieron optar, pues en lugar, qué sé yo, de por hacer crochet o punto, por la cerveza artesana. Y a partir de ahí, oye, pues que se volvieron a España, a Madrid, y en Las Rozas podemos encontrar una fábrica de cervezas La Virgen que les está permitiendo vivir de esto, ¿eh?
César Pascual, muy buenos días. ¿Hola? ¿César?
Buenos días.
Ahora estamos. Bueno, ¿quién fue el que probó aquella primera cerveza en la bañera de San Francisco? ¿Quién fue el valiente?
Bueno, la verdad es que fue Jaime, que es mi compañero, nuestro cervecero, y yo mismo, y tengo que decir que estaba horrorosa.
Jaime vive, quiero decir, sí. O sea, ¿están ustedes sanos? En fin.
Sí, estamos sanos.
Bueno, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Ya nos ha adelantado un poco Belén, que fue un poco introduciéndose en esa cultura que hay de volver otra vez un poco a lo artesanal. Pero, hombre, uno puede pensar, como también decía mi compañera, en hacer crochet. Pero, ¿por qué la cerveza, precisamente?
Bueno, yo creo que la cerveza es un sector que, como decíais antes, en España está controlada por grandes empresas y pensamos que en España sería interesante introducir nuevas marcas, nuevos estilos de cerveza, porque se bebe mucha cerveza en España, pero se bebe solo una variedad, ¿no? Y yo creo que es interesante formar y evolucionar en este sector en España.
A mí hay una cosa que me gusta mucho, echando un vistazo un poco a cómo se fabrica la cerveza La Virgen, es no solamente todo es artesanal, sino que todo es reciclable, todo está en consonancia con esto de cuidar el medio ambiente, todo es muy ecológico. Esto también lleva su aquel, quiero decir. Muchas veces hacer que una fabricación sea más ecológica también supone incrementar los costes.
Desde luego. Pero yo creo que dentro de la filosofía de cerveza artesanal no solo está la selección de los ingredientes, que tienen que ser de máxima calidad, sino también cierto respeto por el medio ambiente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, el grano sobrante de la maceración se lo damos a ganaderos locales de la zona, el lúpulo lo utilizamos de abono, de tal manera que solo tengamos de residuo prácticamente pues vapor de agua, ¿no? Esa es la intención.
Y utilizáis incluso la biomasa, ¿no? Que esto es lo de calentar a base del hueso de aceituna.
Efectivamente, calentamos el agua caliente necesaria para la cocción con hueso de aceituna, que es una inversión un poquito más alta al principio, pero bueno, a la larga merece la pena y además de ser respetuoso con el medio ambiente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nos habíamos quedado en la historia esta de la cerveza en una bañera en San Francisco, exactamente.
Oye, por cierto, ¿cuántos litros salieron? ¿La bañera estaba llena de cerveza o qué?
Estaba casi llena y nada, salieron como 20, no me acuerdo muy bien, pero eran como 20 o 30 litros de cerveza, bueno, de mosto de cebada, y luego lo fermentamos en el armario, como bien habéis dicho. Uh-huh. Pero vamos, es como arranca todo el mundo arranca haciendo cerveza en casa, pero lo importante luego es lanzarse a la piscina y vivir de esto, o por lo menos intentarlo.
Bueno, a mí me llama mucho la atención, primero, que en San Francisco haya bañeras, porque esto no suele ser habitual. Normalmente cuando uno sale de España se encuentra con
duchas
en todas las esquinas, con lo cual ya tuvieron una primera ventaja, que era encontrar una bañera.
Era el destino.
Eso lo primero. Y después, una vez que probasteis aquella cerveza que era horrorosa, como tú nos has dicho, claro, hay que armarse de valor y decir, bueno, pues esto horrible que nos ha salido, nos vamos para España y lo vamos a montar, pero en bien. ¿De dónde salió el dinero para esa primera inversión, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que ha sido todo autofinanciación. Hay gente que se hipoteca en pisos y coches, pues nosotros nos hipotecamos en un proyecto en el que teníamos muchísima fe, ¿no? Después de formarnos durante varios años, pensamos que sería buena idea en plena crisis lanzar esto, porque es un momento en que la gente es un poco más selectiva con lo que prueba, ¿no? Y ahí encaja muy bien la cerveza artesana. Y además de una corriente que nos ha gustado mucho en los hosteleros de Madrid, que es que está apostando por el producto local, regional y de proximidad. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho en el arranque del negocio.
Hombre, también es cierto que no solo os conformáis, diríamos, con aquello de fabricar cerveza, de vender esa cerveza, sino que además, oye, pues os empeñáis en que, ya que es un producto un poquito diferente, se pueda vender de una manera distinta. Y es verdad, pues, que, por ejemplo, la fábrica que tenéis ahí en Las Rozas, organizáis visitas, organizáis, oye, que es que podemos ir casi hasta aprender a bailar, clases de swing tenéis y todo.
Es que la verdad es que la mejor manera de entender Cervezas La Virgen es venir aquí a la fábrica, porque no solo es fábrica, también es bar, es restaurante. Nosotros tenemos un food truck enorme que fue de los primeros en tener una cocina industrial aquí en España.
Es uno de los camiones, ¿no? Estos que van ahora por distintos lugares y podemos comer en ellos.
Eso es. Pues además de todo eso, también damos conciertos, clases de yoga, bailes de swing, concentraciones moteras. Al final es un centro neurálgico de cultura y fomento de la cultura cervecera y la cultura en general, vamos.
Oye, después de esto te tengo que preguntar qué lleva la cerveza a la Virgen, porque claro, quiero decir, uno se mete a fabricar cerveza y acaba
bailando,
organizando. Claro, algo tiene que tener esta cerveza, algo especial.
Pues realmente yo creo que el ingrediente más especial de todos es el amor. Y suena muy manido, pero realmente es el mimo que tú le pones al hacer el producto lo que luego le da la diferencia. Pero no solo en el proceso productivo, sino en la selección de materia prima y también en cómo se vende y, bueno, cómo se genera esa imagen, ¿no? Yo creo que es la cerveza artesana no es solo hacerlo de una determinada manera, sino también presentarlo de una determinada manera y tener unos valores concretos.
Y tenéis hasta cervezas de temporada, ¿no? Porque quizás esto también es una cosa a tener en cuenta, que, por ejemplo, la cerveza de castañas, que es la que vendéis en Navidad, no la podemos conseguir en ningún otro momento.
Eso es, nosotros tenemos tres durante todo el año, que son el Madrid Lager, Jamonera y 360, Madrid 360, y luego tenemos una de invierno, que sería la negra, que hacemos pues como de septiembre a mayo, y de mayo a septiembre hacemos la veraniega, pero tenemos una edición de Navidad, de castañas, que son castañas asadas, que vamos a recoger al pueblo de una de mis socias, las asamos y lo utilizamos para hacer esta edición especial de Navidad, que nada, dura prácticamente hasta el 15 de enero exclusivamente.
¿Y cómo se le ocurre a uno que las castañas pueden maridar perfectamente a la hora de hacer una cerveza? O sea, ¿esto cómo se va probando? Porque es verdad que luego también vais haciendo muchas pruebas y probáis a ver si con un poquito de regaliz esto está bueno, luego decidís si las embotelláis o no. ¿Cómo se va buscando ese sabor diferente?
Realmente, como dices tú, prueba
está
y error.
Jaime.
Nosotros hacemos.
Está Jaime ahí.
No está Jaime, está todo. Aguanta, tiene buen estómago. Realmente es prueba y error. O sea, nosotros hacemos pequeñas tiradas, seguimos haciendo pequeñas tiradas de como 50, 100 litros, pues con experimentos varios. Hemos hecho de regalí, de café, de chile habanero, y las que decimos que puede gustar, todas están bastante ricas, pero no todas yo creo que tienen que ir a la botella, ¿no? Porque a lo mejor no tendría el suficiente tirón o mercado. Pero la realidad es que intentamos que todos los jueves haya una cerveza especial que no pueda encontrar nadie en botella. Y la de castañas nos ocurrió porque yo cuando pienso en Navidad pienso en las castañeras. Yo siempre desde pequeño me ha venido a la imagen las castañeras en la calle, y en vez de hacer una edición especial de Navidad como hacen los americanos de, bueno, vete tú a saber qué, pues yo la Navidad aquí en España recuerdo como castañas. Así que nos lanzamos a ello, vimos que estaba buena y la verdad es que ha sido todo un éxito, la verdad.
¿Cuál es la de primavera? ¿Cuál nos corresponde en esta estación?
La primavera, es lo que te iba a decir, no tenemos cuatro estaciones, tenemos dos y queremos avanzar este año con una de primavera y una de otoño. De momento no la tenemos, pero os informaré al respecto.
Bueno, eso sí, no podemos estar aquí en seco esperando el verano.
No.
También te digo que nos podemos quedar con las que ya hay siempre. Sí. La Madrid 360, no, ya, por ejemplo, se la tenemos todo el año, ¿no? Pues una de esas, por ejemplo, estaría bien.
Sí, no, ya está la veraniega, me refiero a que ya está la veraniega.
Ah, ya tenemos la veraniega.
Claro.
Sí, pero que nos gustaría hacer una primaveral. Quiero decir que haya una para cada estación.
Exactamente. Bueno, pues César Pascual y otro socio que iban para publicistas decidieron un día hacer cerveza en la bañera y a partir de ahí se han convertido en unos cerveceros solventes que tienen una cerveza que es 100% madrileña, que es artesanal y que han conseguido vivir de esto, porque vivís de esto, ¿no? César.
Bueno, yo quiero decir que empezamos tres y a día de hoy somos 25 personas trabajando en la industria, en la fábrica, y que, bueno, hago un llamamiento a la gente de que se anime, de que arriesgue, de que apueste por sus ideas y que si lo hace bien, seguramente saldrán adelante.
Empresa fundada en 2011, en plena crisis, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes. César Pascual, responsable de marketing y comunicación de Cervezas La Virgen, muchísimas gracias y enhorabuena. Por enseñarnos de que se puede vivir de lo que uno quiere, y en este caso de fabricar cerveza.
Muchas gracias, os espero por la fábrica.
Iremos el día de la clase de swing, ahí vamos, o de yoga.
Venga.
De lo que sea, se pueden visitar la fábrica siempre, jueves, viernes y sábado, a partir de las 6:30, los viernes, sábados y domingos también hacen sus rutitas por la mañana, desde las 12 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, y están en Cabo Rufino Lázaro, 4B, que debe ser un polígono que está en Las Rozas, en Madrid.
Perfecto, pues ahí nos vemos, César. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 9:30, el derbi. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid. Y mañana jueves, el Getafe intentará sumar de nuevo 3 puntos vitales ante el Elche. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Nuestro teléfono 910-30-63, 900-10-3063.
La Comunidad de Madrid es una comunidad muy atractiva para el turismo. Y no es que lo diga yo, es que ahí están las cifras, por ejemplo, de la reciente Semana Santa. Pero ahora en nuestra comunidad se quiere dar un paso más y convertirla también en un atractivo para los mayores. Para ello se ha puesto en marcha el programa Madrid Viajero, por el que se han elaborado una serie de rutas para toda la comunidad, a lo largo de toda la comunidad, con cultura, con gastronomía, pensada sobre todo para los mayores de 60 años. Bel Martínez es la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Comunidad de Madrid. Señora Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal están ustedes?
Pues estupendamente. Lástima que no tenemos 60 años, porque esto de las rutas del Madrid Viajero que han puesto ustedes en marcha nos parece muy atractivo.
Desde luego, yo sí estoy a punto de cumplir los 60 y ya estoy deseando irme de viaje por Madrid.
¿Qué tienen estas rutas que han preparado ustedes para que sean específicas para los mayores de 60 años? Es decir, ¿se diferencian en qué de otro tipo de rutas?
Bueno, son unas rutas que están especialmente diseñadas para los mayores y los de 60 años, a partir de, ¿no? Me incluyo, yo ya me puedo incluir, ya te digo que estoy al borde. Entonces, somos un colectivo que estamos físicamente bastante bien, tenemos muchas ganas de viajar, tenemos muchas ganas de aprender, tenemos muchas ganas de que nos ofrezcan calidad, cosas nuevas, otra manera de ver incluso algunos destinos que ya podamos conocer, ¿no? Como Madrid o Alcalá de Henares o Aranjuez.
Lo primero que la gente se estará preguntando es, ¿son rutas solamente para mayores madrileños o se puede apuntar cualquier mayor que venga de otra comunidad o incluso del extranjero?
Se puede apuntar cualquiera. Cualquier mayor, porque en realidad lo que nosotros queremos es que se conozca la región de Madrid, sobre todo. Entonces, aunque este año la promoción que se va a hacer se va a quedar dentro de la región de Madrid, porque son el primer colectivo al que va dirigido es al de los mayores madrileños. Pero realmente el producto está diseñado para cualquier mayor.
Cuénteme cómo es una de esas rutas. Por ejemplo, elijamos una al azar y qué es lo que te enseñan, en qué lugares se paran, es decir, qué productos se pueden degustar.
Bueno, te podría comentar, por ejemplo, son muy variadas, son todas sí. Basadas en experiencias, en experiencias sensoriales, en nos gusta comer bien, nos gusta beber bien, tenemos unos vinos de Madrid excelentes que van a regar siempre nuestra mesa y te podría destacar, por ejemplo, bosques y pueblos en la Reserva de la Biosfera, la Sierra del Rincón, ¿no?
Uy, qué bonito.
Bueno, es que es preciosa. Entonces pasaríamos por la Iruela, viendo toda la arquitectura tradicional, haciendo la Ruta de los Oficios, el Hayedo de Montejo de la Sierra, Norcajuelo, los menús están preparados y diseñados especialmente para estos viajes, demostraciones de folclore, sendas ecológicas, junto a otra, por ejemplo, que no tiene, esta es muy muy de naturaleza, pero en cambio tendríamos otra, por ejemplo, en la zona de San Martín de Valdeiglesias y Navalcarnero, viendo el castillo de la Coracera de San Martín, visitando bodegas, haciendo catas exclusivas para nuestro grupo. Siempre nosotros lo que pedimos en este programa es que las experiencias turísticas se diseñen ad hoc al grupo que se va a atender, ¿no? Entonces,
le iba a preguntar si van a ser grupos reducidos, si va a ser dependiendo un poco de la demanda.
Bueno, en principio son un grupo tradicional de 50 a 60 personas, pero este año, es que es el proyecto piloto, casi te puede.
Sí.
Entonces hemos salido con 6 rutas y una de ellas, la de Alcalá de Henares, además adaptada, o sea que para gente que necesita accesibilidad especial, física, pues está también la de Alcalá de Henares, que es una ciudad que lleva muchos años trabajando por su turismo y por la accesibilidad de su turismo, ¿no? Entonces son 6 rutas. Viendo cómo funcionan estas 6 rutas este año, pues el año que viene se adaptarán y empezaremos a poder, si realmente la aceptación es buena y es alta, pues entonces ya podríamos empezar a hacer cosas para grupos más reducidos, porque si no, no se puede acceder a determinadas zonas o experiencias, que en un grupo de 60 es muy complicado.
No se lo he preguntado todavía, señora Martínez. ¿Hablamos de rutas de un día o estamos hablando de un fin de
semana?
Son
rutas de 2 días con una noche y entre semana.
Ah, muy bien.
Porque tenemos un problema de desestacionalización de nuestra oferta. Los fines de semana realmente todos los destinos que están en esta son 16 municipios,
¿no? Están abarrotados. Sí.
Están, efectivamente, quiero decir, todo el mundo se sabe que se puede ir a comer a Chinchón o a San Martín o a Aranjuez o ver determinadas zonas. Pero en cambio, entre semana los mayores van a estar muchísimo mejor atendidos y nuestras empresas van a poder trabajar también entre semana.
Bueno, llegan las dos preguntas fundamentales, señora Martínez. ¿Cuánto cuesta esto y dónde se puede contratar?
Pues mira, los precios oscilan entre 150 euros y 190, por persona, y se pueden comprar en las seis agencias de viajes que se han adherido al programa, que son Barceló Viajes, Alcón Viajes, Nautalia, Viajes Cemo, Viajes El Corte Inglés y Lunion Viajes. Eso yendo a cualquiera de los 700 puntos que entre todas estas agencias tienen en Madrid. Pero también hay una central de reservas que han hecho especialmente para este programa, que es en trotamundosviajes.com/madridviajero.
Bueno, estamos hablando de entre 150 y 190 euros. Recordemos, para 2 días, con noche en hotel, con la comida, con el transporte,
claro,
con
claro.
la bebida, con las entradas a los museos cuando se tercien.
A las bodegas, a las catas, todo, absolutamente.
Pues fíjese, señor Martínez, que estoy pensando yo que es un bonito regalo, por ejemplo, para hacerle a uno de nuestras, a nuestros
pues sí,
padres,
porque
a
ya
nuestros
hay
hermanos,
claro,
a quien esté claro. en la edad, ¿no?
Exactamente, porque ya hay veces que es que no sabes qué regalar, ¿verdad?
Pues sí.
Pues un viaje por Madrid, Madrid Viajero.
Bueno, pues ahí me está dando usted una idea. Belén Martínez, subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Comunidad de Madrid. Nos apuntamos estos viajes Madrid Viajero, viajes culturales, gastronómicos y turísticos, en definitiva, para mayores de 60 años y también para los de 60 años. Cuando usted lo pruebe, nos lo cuenta.
Bueno, yo salgo ya.
Bueno, pues nada. En cuanto vuelva, entonces nos lo cuentas.
Muy bien,
Muchísimas gracias.
Volvemos, quedamos convocadas.
Perfecto.
Un abrazo. Muchas
siempre.
Gracias. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Que están escuchando ustedes es Madonna, es un nuevo disco, Rebel Heart, y este es el primer single, Beautiful Scars, Bonitas Cicatrices. Bueno, está de gira Madonna con este disco, lo está presentando por todo el mundo, a España llegará en algún momento, aunque creo que tiene una única actuación, pero lo que nos ha llamado muchísimo la atención de esta gira es que parte del vestuario que luce Madonna, que va a lucir por distintos escenarios de todo el mundo, se lo ha hecho en España, se lo ha hecho una empresa española. Se llama Toro Shopping y ha preparado para la cantante dos trajes de luces completos y un capote de paseo. La verdad es que nos ha parecido bastante sorprendente. Pedro Gracia es director general de Toro Shopping. Señor Gracia, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿cómo llegó este encargo?
El primer contacto fue vía email, a través de un formulario de contacto tipo, donde nos preguntan, pues, un poco, es un email de sondeo, ¿no? A ver qué cuánto tiempo se tarda, un poco de saber qué tipo de empresa es la que hay al otro lado, ¿no? Si es una empresa seria, cuánto tiempo tarda, cuánto cuesta, si tienen experiencia en estos temas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se empieza a construir una operación comercial que en este caso ha finalizado con mucho éxito, ¿no?
Bueno, supongo que ese primer contacto no lo haría directamente la propia Madonna en persona, no lo sé, pero me imagino que sería alguien de su equipo. En ese primer contacto, ¿ustedes ya sabían que quien les preguntaba por todos estos datos tenía que ver con Madonna o no? ¿O simplemente era una comunicación más de las que suelen recibir?
No, nunca. En un principio no identificaba que era para Madonna. En un principio, y siempre la persona nuestra de contacto fue su estilista, se llama Vic Akerlund, que también es la misma estilista que de Lady Gaga. No sabemos ni quién era, porque tampoco se identificaba ella con su nombre completo. Sabíamos que era para el espectáculo y poco a poco fuimos deduciendo que era para alguien muy importante o importante y finalmente pues ya se nos dijo a través también de un contrato de confidencialidad que se firmó que era para Madonna, ¿no?
Bueno, creo que lo que han confeccionado ustedes son dos trajes de luces completos, con dos taleguillas, dos chalecos, dos juegos de hombreras, unos tirantes y unas mangas de lentejuelas. Exacto. Esto es así, ¿no?
Sí.
Claro, ¿y esto cómo se fabrica a distancia? Porque a tomarle las medidas a Madonna no han ido, ¿o sí?
No, hay unos formularios, ¿no? Y unos tipos de documentación que se va cruzando para obtener el resultado que nosotros queremos. No es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho otras veces también para otros artistas, ¿no? Y usamos también algún material que a ellos les da la confianza que no va a perder la autenticidad de un traje de luces y también le va a dar la comodidad de poder trabajar en los escenarios.
Bueno, creo que en este caso se ha trabajado a una velocidad asombrosa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que recibieron esa primera comunicación hasta que Madonna ya se ha subido a un escenario con el traje, con uno de los trajes puestos?
En un principio se tarda bastante tiempo hasta concretar, ¿no? O sea, precios, diseños, etcétera, etcétera. Desde que en ese proceso estuvimos pues unos 10 días aproximadamente. Pero después, desde que ya se dio el ok total a los diseños y se formalizó el encargo, hemos tardado a tomete mucha. Hemos trabajado mucho, alrededor de unos 15 días en total, sí, que es un récord para nosotros, ¿no? Porque es un trabajo muy artesanal, donde no hay para nada, es un todo artesano, bordados a mano, etcétera, etcétera. Es para nosotros un récord haber trabajado y haber hecho todo lo de Madonna en ese tiempo. Ha trabajado muy forzado.
Bueno, ya hemos dicho antes, Pedro, que el encargo era de dos trajes de luces completos, pero hombre, cuando hablamos de trajes de luces completos, supongo que no serán exactamente iguales a los que vemos en las plazas de toros.
Pues sí, son muy, muy, muy parecidos. En este caso, lo único que se ha sustituido en lo que se llama, lo que es el pantalón, que nosotros lo llamamos chaleguilla, pues en en vez del punto que nosotros le llamamos al tejido que se le pone por una licra, pero lo demás es todo lo más parecido posible a un traje de luces.
Y esto de los retoques al final, porque es verdad que Pedro, existen formularios donde uno puede mandar unas medidas para que te hagan una ropa determinada, pero luego está ese toquecito de coger así con los deditos y ver si sobra un poquito, si no sobra, uno engorda, unos gramos, uno adelgaza. En el caso de Madonna, yo no sé cuánto adelgaza después de cada actuación, pero ¿esos ajustes cómo se hacen?
Bueno, también estuvimos en contacto con su sastre, o sea, con su modista, ¿no? Que también nos iba dando las orientaciones o las medidas o los toques que a ella le podían gustar. Pero no me cabe la menor duda que cuando recibió los dos trajes de luz y demás, pues necesitaría algún retoque in situ que se lo daría a su modista, ¿no? Casi seguro.
Y luego, bueno, luego está el capote, que ahí no hay problemas de tamaños y de medidas, pero sí creo que ha habido alguna sustitución, ¿no? En lo que son los motivos, en los adornos.
Tanto el capote como los trajes de luces, tampoco es ninguna novedad, porque también los toreros y cuando se hace siempre a medida, pues cada persona le pone su sello, ¿no? Y en este caso no fue una excepción. Madonna también le puso, en el caso de los dos trajes de luces, en la espalda lleva una R y una H grande, que son las iniciales de su último disco, junto con una cruz y bordado. Y también en el capote de paseo una M grande con una cruz bordado. Eso fueron las dos personalizaciones así más características que llevan los trabajos de Madonna.
Una curiosidad, no le voy a preguntar cuánto han costado los trajes porque me imagino que serán muy caros. No hay más que ver lo que cuestan los trajes de los toreros. En este caso, ¿se lo han dejado al mismo precio o le han cobrado un poquito más porque es Madonna?
No, exactamente el mismo. Incluso si se pudiera hacer un descuento, ¿no? Por la promoción que luego, gracias a Dios, no puede hacer, pues no, hemos en ese sentido, no, lo más profesional posible.
Bueno, ¿y ella ha pagado puntualmente?
Por supuesto.
Bueno, nos quedamos ya tranquilos. Parece entonces perfecto que vengan todo tipo de estrellas e encarguen cosas a empresas españolas, siempre y cuando luego paguen puntualmente. En fin, Pedro Gracia, director general de Toro Shopping. No es la primera vez que hacen ustedes cosas para estrellas internacionales. Creo que tienen entre sus clientas a Sarah Jessica Parker, por ejemplo, y a otras personalidades, porque es verdad que el mundo del vestuario taurino es muy atractivo, ya no solamente fuera de España, que era lo que estábamos acostumbrados a que la gente de fuera admirase más las cosas de esta naturaleza que los de dentro, sino que dentro de nuestro país pues se han puesto muy de moda, así que supongo que el negocio les irá divinamente y estaremos muy atentos cuando veamos esas imágenes de Madonna vestida de luces para fijarnos en los bordados, en los detalles y acordarnos de ustedes, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, muchas gracias por la llamada.
Pues nada, pues ya lo saben ustedes, Toro Shopping, que Madonna viste, pues eso, Made in Spain.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Lo que no sé es si Madonna se habrá hecho o no se habrá hecho extensiones en las cejas. Bueno, yo creo que se ha hecho prácticamente de todo. Madonna cuando empezó tenía las cejas gorditas, ahora las tiene más finitas, pero claro, a lo mejor es que se la ha pasado con la pinza. Y luego lo que cuesta es que vuelva a salir el pelo, ¿eh? Con los años el pelo es verdad que se va cayendo y las cejas se van despoblando, y si uno ha metido la mano más de lo que debiera, pues luego pasa lo que pasa. ¿Dónde está la solución? En eso, en extensiones de cejas. No es que Gloria Talavera las necesite. Pedro Sánchez Noriega a lo mejor, no lo sé. Pero a los dos los hemos mandado a bordo de nuestra unidad móvil a que nos cuenten exactamente cómo se hace esto de las extensiones en cejas. Gloria, buenos días.
Buenos días, sobre Cuéntanos. Todo porque nos parece un tratamiento revolucionario que nació en Inglaterra hace 2 años y que hace un par de meses ha llegado precisamente a Madrid de la mano de Claudia Di Paolo, que nos acompaña, que tiene además su sede en la calle Jorge Juan, en el número 39. Estábamos hablando precisamente de eso, de cómo cambian las caras de las celebrities si les quitáramos, por ejemplo, las cejas a Madonna o Jessica Parker, ¿verdad? Y cambia muchísimo. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, radicalmente es algo que da una expresión tremenda. Bueno, es lo que da la expresión al rostro. Que nosotros pensamos que la expresión la hacemos con los ojos, pero que lo hacemos con las cejas. Entonces, que si tú te miras un espejo y ves cuando estás contenta o cuando tienes una expresión de susto, tal, que las cejas es la que cambia realmente la expresión.
Estamos diciendo que además el pelo de la ceja es un pelo totalmente diferente al que podemos tener en la cabeza, que si nos hemos pasado en alguna época con las pinzas, porque quizás la moda era diferente, eso no tiene retorno.
Exactamente, eso no tiene retorno. Y bueno, esto ocurrió muchísimo en los años 60-70, cuando las cejas eran tremendamente finitas, y una vez que el vello de la ceja está depilado unas cuantas veces, que no vuelven a ser, porque tiene un ciclo de crecimiento totalmente diferente al vello del resto del cuerpo. Tanto las cejas como las pestañas se caen cada más o menos 4 semanas y vuelve a salir una nueva.
Entonces, ahí están las extensiones de cejas, decíamos, para poder completar una ceja tal y como, bueno, se lleva ahora, como es la moda, porque estábamos hablando de que la moda ha cambiado y ahora se lleva más bien la ceja.
Gloria, así. Gloria, parece que tenemos algún problema con el cable, hace un ruido tremendo. Revisadlo, por favor, dile a Pedro que te eche una manita revisando el cable, y en cuanto lo tengáis otra vez en orden, retomamos la conversación, aunque sea después del informativo. Pero es que el ruido que estamos escuchando no nos deja enterarnos bien de qué consiste esto de la extensión de cejas. Y yo supongo que habrá muchas personas, mujeres sobre todo, pero también hombres, porque hay que recordar que hay algunas enfermedades que lo que te provocan precisamente es la pérdida también de esa señal que, como lo estaba explicando la responsable de este negocio, en fin, pues nos ayudan a dar nuestra expresión al rostro. Habrá señores interesados, habrá mujeres interesadas. Por lo tanto, no se preocupen, que vamos a retomar rápidamente esa conexión en cuanto... Es que de vez en cuando pasan esta cosa, ¿vale? Que el cable hace...
Es lo que tiene el directo,
parece,
¿no?
Parece que están friendo allí una panceta en el propio cable. Y...
Que va a ser que no es
no,
el...
Para escucharnos no a regular, las retrasamos un poquito.
Pues casi mejor. Y así yo os voy contando cositas que van a ir pasando en la siguiente hora de programa, justo después de las noticias. Vamos a vivir un momento de estos que nos gustan a los de Hoy en Madrid. Ayer mismo estábamos nombrando precisamente a la oyente del mes de marzo.
Sí,
que fue Marta. Y hoy vamos a recibir...
Perdona, Marta y David, porque era una pareja.
Sí.
Claro.
Sí, pero él no nos llamó. Bueno, pero soy la de... Pero él no nos llamó.
A ver, pero...
Así que más mérito tiene Marta.
¿Por qué Marta y David son los oyentes de este mes? Porque han hecho una aplicación... Una app, sí, que se llama esto, que cualquier persona se la puede descargar,
bueno,
gratuitamente.
Cualquiera que tenga un teléfono inteligente.
Bueno,
yo no.
Todo el mundo menos
yo no
tú,
puedo.
Que vas a pedales. Pero el resto de la humanidad busca Hoy en Madrid, baja la app y se puede poner en el móvil nuestra sintonía.
Es que me encanta, porque luego te llaman y suena a la sintonía.
Claro.
8:00 p.m. con Eli del Valle.
Exactamente.
Hoy en Madrid.
Bueno, esto lo han hecho, fue idea de Marta, sí, pero quien lo ha hecho realmente,
vale,
ha sido David. que es su chico. Entonces, son los oyentes del mes, los dos.
Los del mes de marzo, pero también teníamos oyentes de meses anteriores.
Hombre, claro.
Y ya sabéis que
cada mes
si os convertís en oyente del mes, tenéis algunos privilegios. Uno de esos privilegios es veniros aquí a estar con nosotros y ver cómo se hace este programa de radio. Mm. Pues bien, hoy es el turno de nuestra oyente del mes de febrero, Rosa. Rosa María Plaza, que está ya a puntito de entrar por la puerta porque me llamaba.
Ah, por eso has venido tan elegante.
Claro, perdóname ya. Que te diga, me he puesto así en honor a Rosa María Plaza, que fue oyente del mes de febrero, recuerdo, porque nos mandó fotografías de la romería de San Blas. Fotografías, ¿verdad? Además, que ella se encargó de revelar porque las hizo con una cámara de las de siempre, de las de carrete. Tuvo que llevar ese carrete a la tienda de fotos para revelarlo. Después nos lo mandó por correo ordinario y además, entre esas fotografías, añadió algo que a ti te hizo mucha ilusión.
Sí, señora.
Que era un programa de mano donde figurabas como pregonera de
la romería de San Blas.
Sí, exacto. Señor.
Bueno, pues por todos estos méritos, el título de oyente del mes de febrero me recayó en Rosa, que hoy nos visita.
Claro que sí, hoy la vamos a saludar dentro de un ratito. Claro que sí, es que estará aquí con nosotros. La saludaremos en la siguiente hora de programa, en la que también vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la música clásica. Irene Echeverría, creadora del violín.com, se viene como todos los miércoles con sus audiciones comentadas, en esta ocasión para hablarnos de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. O sea que la cosa va a prometer, yo creo que vamos a pasar un rato muy entretenido.
¿Tú tienes las cejas bien? Estoy viendo. ¿A ti
las
no te
tengo?
Falta una extensión de cejas?
Sí, potentes, diríamos.
Bueno, pero de todas maneras, por si acaso algún día se te empiezan a pelar, tú estate muy atenta, porque retomamos rápidamente esa conversación sobre extensiones de cejas. Lo hacemos después del informativo.